Por tercera vez en menos de tres meses, el Enterprise ha tenido que vérselas con la armada japonesa en la batalla de Guadalcanal. Ahora ha renovado sus armas y sus aviones y se prepara para combatir de un nuevo modo. El Gran E llevará la guerra relámpago a las islas Gilbert en el Pacífico Central y en la oscuridad de la noche hará historia naval. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados, el fantasma gris. ...29 de enero de 1943... el Enterprise, el crucero San Diego y cinco destructores se dirigen a un esperado enfrentamiento con la flota imperial cerca del Mar del Coral. El poderoso Enterprise ya tiene muchos apodos. La mayoría lo llama Gran E o el afortunado E, aunque para muchos marinos es el fantasma galopante o sencillamente el fantasma gris. En un año de combate, desde la costa de Oahu hasta orillas de Guadalcanal, el barco de color gris oscuro ha eludido la muerte y la destrucción y sigue persiguiendo a la Armada Imperial. Pero la tripulación del Enterprise, curtida en combate, no se imagina la tragedia que va a cebarse con la flota de Estados Unidos. A 560 kilómetros de distancia, un grupo de cruceros y destructores navega hacia Guadalcanal, escoltando los transportes americanos que llevan los esperados refuerzos. En el campo de batalla de la isla se necesitan más tropas y la misión de estos barcos es llevarlas allí. Uno de ellos es el crucero pesado USS Chicago. El Chicago, gemelo del viejo Northampton que combatió junto al Enterprise a lo largo de 1942, va precedido por seis destructores desplegados en un amplio semicírculo. A 24 nudos de velocidad constante, el Chicago y la flota de transporte están a menos de 300 kilómetros al sudeste de Guadalcanal, en aguas infestadas de tiburones. El Chicago ya ha resistido un feroz ataque de la aviación enemiga la noche anterior, pero las aguas de las Islas Salomón siguen siendo una pesadilla. Los marineros saben que estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede tener consecuencias fatales. Y ahora mismo se dirigen a un desastre que ni siquiera pueden ver. Bajo las olas, submarinos japoneses acechan al Chicago. Y desde las nubes, aviones enemigos se disponen a darle caza. Aunque los japoneses se han desangrado gravemente en las batallas navales del Pacífico, van a demostrar que todavía están muy lejos de rendirse. Como un depredador en la selva, el enemigo se prepara a golpear en la oscuridad de la noche. A causa de las pérdidas en Midway y Guadalcanal, Japón no cuenta con las tropas y armas necesarias para lanzar ataques contra la flota estadounidense a la luz del día.
Formaron algunas unidades de bombarderos medios con base en tierra para ataques nocturnos con torpedos. Y salieron al encuentro de la flota de apoyo de cruceros norteamericanos.
7:45 de la tarde. Unos destellos iluminan los barcos norteamericanos como los rayos de una tormenta. Las bengalas japonesas estallan en el cielo sobre las aguas. De repente, aparecen en el aire 16 Betty bimotores. Uno de ellos es alcanzado y cae al mar. El resto ataca por estribor y se dirige al Chicago con su cargamento de torpedos. El Chicago abre fuego provocando una erupción de sus cañones de 127 milímetros y ametralladoras. Pero el resplandor de sus propias trazadoras y las explosiones del fuego antiaéreo revelan su posición al enemigo.
Prácticamente le estás diciendo al enemigo, yo soy el de los cañones grandes.
Ahora es un blanco perfecto. Dos torpedos lo alcanzan por estribor. El Chicago se para en seco. Inmediatamente empieza a entrar agua y se escora hacia popa. La situación es desesperada. Mientras la oleada de Betis se retira entre las nubes, los marineros del Chicago saben que su batalla solo acaba de empezar.
En la más completa oscuridad, el crucero Louisville se acercó y consiguió lanzar un cable para remolcarlo, lo cual es complicado en mitad de la noche y sin iluminación. Y empezaron a sacar al Chicago de la zona de combate.
Un cable de más de 6 centímetros de diámetro de acero, fijado a una batería artillera del crucero Louisville y amarrado a la proa del Chicago. Lentamente, el Louisville remolca a su gemelo a 5 nudos, alejándolo de la zona de batalla. A 560 kilómetros de allí, el Enterprise recibe órdenes de dirigirse a apoyar el rescate. Destino, la aviación enemiga que ataca al USS Chicago. Objetivo, salvar el crucero dañado. Estrategia, enviar aviones para proteger al Chicago hasta que lo remolquen fuera de la zona de combate. El Enterprise navega toda la noche mientras sus pilotos y tripulaciones se preparan para la peligrosa operación. 30 de enero de 1943. Cuando el sol sale sobre el mar de la Salomón, los aviones despegan del Enterprise en busca del USS Chicago, alcanzado por el enemigo. Justo después de las 7 de la mañana es avistado por los SBD.
No podía ponerse en marcha, de manera que lo remolcaba otro barco a unos 4 nudos. Casi ni se movía.
No podían ir muy deprisa, no podían maniobrar. Eran como patos de feria. Para salir de eso, solo contaban con la flota de apoyo.
Como en una pesadilla, se repiten los intentos de salvar al Hornet en Santa Cruz. El gemelo del Enterprise fue inutilizado por los torpedos en la batalla de octubre. Antes de poder remolcarlo a lugar seguro, otra salva de torpedos lo mandó a pique. Si los japoneses vuelven, el Chicago será una presa fácil.
Un barco tiene básicamente dos armas no ofensivas a su disposición. Una es la velocidad, la otra es la maniobrabilidad. Cuando un barco amarra un cable para remolcar a otro averiado y llevarlo a un lugar seguro, pierde velocidad y maniobrabilidad. Se pueden predecir sus movimientos.
Los aviones del Enterprise patrullan el espacio aéreo del crucero buscando intrusos enemigos. Al mismo tiempo, el remolcador Navajo se acerca al Chicago y se hace cargo del remolque del pesado barco. Los remolcadores como el Navajo son héroes desconocidos. Llamado como el pueblo nativo del desierto del sudoeste, el Navajo es una bestia de carga de 1.200 toneladas de desplazamiento, armado con un cañón de 7,62 milímetros y dos ametralladoras de 12,7 milímetros. El pequeño barco de 60 metros se juega el cuello por el crucero Chicago. Los pilotos del Enterprise observan cómo se desarrolla la operación mientras pasan las horas en tensión. Por el momento, el cielo está despejado y no hay un solo avión o buque enemigo a la vista. 4 de la tarde. El Enterprise recibe un aviso de Guadalcanal. 11 aviones no identificados, distancia 210 kilómetros. Se ordena zafarrancho de combate y todos acuden a sus puestos. Se saca la munición de los polvorines, los artilleros se ponen los cascos y los chalecos salvavidas. En las cubiertas inferiores se cierran las compuertas estancas. Los operarios de los aviones toman posiciones en los hangares o la cubierta de vuelo. El barco está listo para la acción. Todos los marines y marineros esperan el ataque enemigo.
Los japoneses son conscientes de que han causado daños a la flota estadounidense y se acercan para atacar al Chicago.
Desde el Enterprise despegan inmediatamente más Wildcat para hacer frente a los japoneses. A 100 kilómetros, los bombarderos bimotores vuelan veloces hacia la flota norteamericana. Ahora la tripulación del Enterprise depende de su primera línea de defensa, el escuadrón de cazas apodados Segadores Tenebrosos. Uno de ellos es Don Flash Gordon, un valiente veterano de Santa Cruz.
Conté 11 torpederos bimotores Betty. Y estaban a la una otra vez. Iban muy deprisa. Nos iban a dejar atrás y tuvimos que virar a babor para colocarnos detrás de ellos.
Con Gordon a la cabeza, los segadores toman posiciones para defender la flota o morir en el intento.
Nos quedamos a su derecha e intentamos ponernos delante por si decidían ir a por el Enterprise en lugar del Chicago.
Gordon y los Wildcat acortan distancia con los aviones enemigos cuando se abalanzan contra el Chicago.
Era una formación escalonada de 6 en la primera línea y 5 en la segunda.
Cuando los Betty caen sobre los barcos, los Wildcat abren fuego con sus ametralladoras.
Alcancé al líder. Salió de la formación y cayó. El segundo ardía mientras caía.
Gordon y los pilotos del Escuadrón 10 desbaratan el ataque aéreo enemigo.
Nuestros aviones hicieron un trabajo muy bueno y prácticamente eliminaron esa escuadrilla de aviones enemigos.
Pero 4 Bettys consiguen superar a los cazas y sueltan su carga contra el Chicago. En el último momento, el Navajo intenta poner al Chicago de cara al enemigo para ofrecer un blanco más pequeño. Pero cuando hace la maniobra, los temidos torpedos alcanzan el casco del Chicago y estallan con una horrenda explosión. Los pilotos del Gran E se apresuran a defender a sus camaradas. Gordon y sus compañeros, los ases, disparan una lluvia de plomo contra la escuadrilla atacante. Derriban 9 aviones enemigos. Solo 2 sobrevivirán a su encuentro con el Enterprise.
Uno se fue al este y otro al sudeste. El que iba al este estaba más cerca, así que bajé hasta el agua y levanté el morro para dispararle. Iba a todo gas, pero no lo alcancé.
Pero el daño ya está hecho. Los supervivientes abandonan el USS Chicago. Lo único que pueden hacer es observar el aciago final. En las cubiertas inferiores el agua entra por los agujeros de los torpedos, reventando los mamparos e invadiendo un compartimento tras otro. Bodegas, salas de máquinas, almacenes, polvorines y pasillos. Todo el Chicago se inunda. Con el peso del agua empieza a escorarse lentamente hacia estribor. Al Chicago le queda un último privilegio. Las llamas de las explosiones de los torpedos siguen ardiendo y el calor llega a la pólvora de los cañones de 127 milímetros. Por sí mismo, con su bandera de combate todavía ondeando al viento, el Chicago dispara una fantasmal salva en honor de sus tripulantes. Entonces, su pesada superestructura lo vuelca y el Chicago es tragado rápidamente por las olas. Solo tarda 19 minutos en hundirse. Este barco será la última morada para 62 de sus marineros.
El Chicago es el último gran barco norteamericano que se pierde en la batalla por Guadalcanal.
La pérdida del crucero pesado al que iba a proteger es un golpe terrible para el Gran E, que no está acostumbrado al fracaso. Pero aunque se haya perdido el Chicago, los transportes de tropas que debía defender consiguen desembarcar a los marines en Guadalcanal. En 6 meses de combates, Estados Unidos ha sufrido más de 7.000 bajas y ha perdido 29 barcos y 600 aviones. Pero los japoneses han perdido cerca de 30.000 hombres, 38 barcos y al menos 800 aviones. La victoria de Estados Unidos en Guadalcanal es innegable. Ahora tiene uno de los principales trampolines del Pacífico Sur y una importante base aérea para lanzar misiones estratégicas contra el enemigo. La lucha a vida o muerte por Guadalcanal por fin ha terminado. Misión cumplida. En 1943, ni un solo barco estadounidense en activo ha visto tanto combate en el Pacífico como el USS Enterprise. Desde Pearl Harbor hasta Midway, desde las Islas Marshall al Mar de las Salomón, casi una docena de batallas y miles de millas marinas y una lista de barcos imperiales enviados a pique.
Éramos el mejor barco de la Armada. Tenía que ocuparse de todo lo que hiciera falta. No había vuelta de hoja. Solo nos retiraríamos después de vencer.
El Enterprise ha estado en casi todas las batallas navales importantes de la guerra y ha vencido a las adversidades. Por fin puede descansar. Su tripulación se merece el ocio y el reposo en Espíritu Santo. Mientras el Enterprise se aproxima a la base de la isla, una promoción de jóvenes recién salidos de la academia esperan su destino. Uno de ellos es el artillero Ken Peck, natural de Oregón. Peck y algunos oficiales acaban de llegar de un largo viaje atravesando el Pacífico para encontrarse con el Enterprise.
Era el primer portaaviones que veía. Estábamos muy nerviosos. Lo veíamos desde lejos. Era un hermoso y enorme fantasma gris.
Peck y muchos otros marinos se enamoran del Enterprise a primera vista.
Era tan grande, parecía tan fuerte que la piel se me erizaba. Nos dieron la bienvenida a bordo, nos inscribieron y nos dijeron dónde dormiríamos esa noche. Así llegué al Enterprise.
Espíritu Santo ofrece un puerto seguro a portaaviones como el USS Enterprise. Allí los barcos pueden repostar y reponer municiones y tropas.
Estas bases para flotas operativas nos permitieron estar lo bastante lejos de la acción sin la amenaza de los barcos y aviones japoneses. Nos dieron un lugar donde enviar los barcos a repostar y rearmarse. Un sitio donde llevar nuevas tropas que posteriormente entrarían en combate. Nos dieron la línea de abastecimiento que necesitábamos para la retaguardia.
Para un combatiente veterano, Espíritu Santo tiene cerveza fría, películas al aire libre y el necesario descanso de los rigores de la guerra.
Cuando el barco atracaba en Espíritu Santo, bajábamos a tierra para trabajar con los aviones. Trabajábamos mediodía y luego nos íbamos a nadar.
A veces, para mí, el ocio y el descanso son una ducha y una comida caliente. Así se despeja tu mente, se te aclara la cabeza y te preparas para volver y seguir la lucha. Cuando llegas a tierra y por fin te relajas, reflexionas. Así te desbloqueas, te olvidas y sigues adelante. Eso te ayuda enormemente.
Para el veterano del Enterprise, Roy Blood de Maine, y su compañero Charlie Mason, el ocio y el descanso en Espíritu Santo también ofrece algo de aventura. Una noche, Blood y Mason convencen a unos marines de que los lleven en su jeep.
Y los marines iban, con las luces delanteras puestas, claro, por un camino de tierra y a todo trapo. De repente frenaron y ¡pam, pam! Dispararon sus 45 contra algo. Yo pensé que eran los japoneses.
De repente, el enemigo se deja ver.
Eran unos enormes cangrejos de tierra en migración que atravesaban la carretera y los marines los estaban acribillando.
Pero el ocio y el descanso en Espíritu Santo se acaban demasiado pronto. El Gran E recibe órdenes de partir. Los múltiples daños de guerra de 1942 exigen reparaciones importantes. Se dirigirá al cuartel general de Pearl Harbor y después zarpará hacia Estados Unidos, donde se le hará una puesta a punto masiva. En mayo, el Enterprise llega a Pearl Harbor por primera vez en más de 6 meses y recibe a un visitante muy importante. El almirante Chester Nimitz sube a bordo del Enterprise. Pisa suelo sagrado, un barco que se ha convertido en emblemático. Campo de batalla flotante, su cubierta de madera ha sido testigo de innumerables actos de heroísmo y de horror. Nimitz está acompañado de casi 2.000 marineros, aviadores y marines en formación marcial. Mientras la tripulación observa, entrega al capitán Samuel Ginder la mención presidencial.
El mayor honor que puede recibir un barco de la Armada estadounidense es la mención presidencial.
El Enterprise es el primer barco que recibe esa distinción. Ni siquiera la famosa fragata decimonónica USS Constitution puede presumir de tal honor.
Es muy importante porque, por supuesto, se trata de algo propuesto y patrocinado por el presidente de Estados Unidos. Es el propio presidente quien decide qué unidad o qué barco merece una mención por una acción determinada. El jefe está dedicando tiempo a reconocer el trabajo bien hecho de un grupo de hombres. Quizás sea el momento, en las primeras fases de la guerra, en que los hombres reciben una mayor inyección de moral.
Cuando nos concedieron la mención presidencial, el almirante Halsey envió un mensaje al Enterprise que decía más o menos: mi corazón siempre estará con vosotros. Creo que eso nos gustó tanto como la propia mención, porque todos apreciábamos mucho el liderazgo de Halsey.
Con sus honores de guerra en la cubierta de hangares a la vista de todos, el Enterprise por fin zarpa hacia Estados Unidos. Bremerton, Washington, verano de 1943. El Gran E surca el estrecho de Puget. Es la primera vez en muchos años que el poderoso portaaviones está en Estados Unidos. Ahora el condecorado navío se somete a una puesta a punto masiva para hacerlo aún más duro y letal.
En el verano de 1943, el Enterprise fue reparado porque había estado en muchos combates y había sufrido muchos daños. Estudiándolos, extrajeron algunas conclusiones.
Cientos de trabajadores se afanan para sacar del apuro al poderoso portaaviones y repararlo para que siga combatiendo. Se le añaden un escudo antitorpedos, más cañones, un radar nuevo y un avión nuevo que cambiará literalmente el curso de la guerra. La Armada comprende que la mayor amenaza para portaaviones como el Enterprise son los ataques aéreos y los torpedos japoneses.
Instalan un escudo antitorpedos en 3/4 partes de su longitud que le da mayor protección contra cualquier torpedo que lo alcance.
Los torpedos japoneses acabaron con sus gemelos Yorktown y Hornet. La Armada tiene que asegurarse de que no le ocurra lo mismo al Enterprise. El escudo antitorpedos es un cinturón que envuelve el exterior del casco. Entre el enorme bulto y el barco hay un compartimento con una parte inundada y otra llena de aire que absorberá el impacto de la explosión y los afilados fragmentos de las bombas japonesas. Se le añaden 5.5 metros más de acero y madera a la longitud total y se sustituyen su equipo de control de daños y su radar. Pero la mejora más importante son nuevos cañones de 127 milímetros y 36 antiaéreos más de 40 y 20 milímetros.
Los cañones eran lo más importante. Nos dieron más cuádruples de 40, no recuerdo cuántos había. Eran unos cañones muy grandes. Cuando empezaban a disparar, armaban bastante alboroto.
Sistemas de control de tiro de última generación conectan sus baterías de 127 y 40 milímetros. Defender un portaaviones no es sencillo. La artillería del Enterprise debe llenar el cielo con una tormenta de fuego antiaéreo y acertar a los aviones imperiales. Pero para acabar con el enemigo es necesario apuntar bien. Los dispositivos de guiado controlados por radar pueden indicar con precisión la distancia y altitud de un avión que se aproxime y garantizar un blanco seguro. Los dispositivos Mar 37 y Mar 51 se instalan a ambos lados de la isla y la pista del Gran E. Estos sistemas facilitarán datos cruciales sobre el objetivo y apuntarán las armas pesadas del Enterprise. Los directores de tiro facilitan a los artilleros la elevación, la distancia y la velocidad exactas del objetivo enemigo. Y el radar puede detectar aviones japoneses avecinándose a 41 kilómetros y barcos a 36. El Gran E será capaz ahora de triturar cualquier avión enemigo que penetre en su espacio aéreo, de día o de noche. En el arsenal antiaéreo japonés no hay nada comparable a la potencia de fuego de los cañones de 40 y 127 milímetros guiados por radar.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, ninguna defensa antiaérea de ningún país se acercaba a la estadounidense. Era peligrosísimo acercarse a sus barcos a finales de 1943 y la situación no hace sino empeorar para los atacantes japoneses en 1944 y 1945.
Mientras se repara el Gran E, la flota de Estados Unidos está recuperándose y preparándose para el segundo asalto. Pero mientras el Enterprise está en dique seco, el ejército sigue en acción. Sobre el terreno los combates continúan. Por todo el Pacífico y el mundo, los aliados están acorralando al enemigo. Pero a pesar de que el poder industrial de Estados Unidos aumenta, el eje no muestra signos de rendición. Y para el Enterprise, la guerra aún será larga. Mientras el barco se prepara para el combate, muchos de sus pilotos y artilleros veteranos no volverán con él. Las vacantes que dejan las bajas y los cambios de destino suponen una oportunidad para otros de ganarse los galones luchando en el cielo. Codo a codo con sus colegas desde los negros días posteriores a Pearl Harbor, Alvin Kerman de Wyoming por fin cumple su sueño de despegar desde la cubierta del Enterprise.
Era lo que siempre había querido hacer. Y además, había una paga por vuelo que era la normal más el 50%. Pero era el nivel que daba volar.
En noviembre, el Enterprise es una nueva y mejorada máquina dispuesta a llevar la guerra hasta su enemigo. Mientras se prepara para la batalla, se le asigna un nuevo patrón para que lo lleve al combate, el capitán Matthias Gantner. Gantner es un jefe estricto que no se aparta del reglamento. En palabras de un marinero, es duro de pelar. Y está decidido a desatar la furia del Grané sobre las islas del Pacífico.
Cuando recibimos al nuevo capitán, nos dijo que no tenía ni medallas ni lacitos, pero que nos iba a llevar a por ellos. Él creía que ya estaba en condiciones de volver a la batalla.
El Enterprise ha recibido órdenes y es hora de volver al combate. El fantasma gris vuelve al mar para perseguir a su enemigo, el Imperio japonés. Cuando sale hacia Pearl Harbor, la visión del Gran E es una inspiración para todos los que se quedan en el puerto. Ahora se une a una de las mayores flotas de la historia.
En otoño de 1943, la Armada estadounidense está en condiciones de empezar el esperadísimo avance hacia el Pacífico Central que todos sabían que llegaría.
Solo un año antes, el Enterprise era el único portaaviones que quedaba para luchar en el Pacífico. Ahora forma parte de una armada. Es el buque insignia de su fuerza naval y navega con los portaaviones Monterrey y USS Bellowwood y los acorazados Massachusetts e Indiana, el crucero Baltimore y 6 destructores de escolta. También va con él su viejo compañero de batallas, el acorazado North Carolina, veterano de la Salomón. En conjunto, esta flota puede desatar la furia de millares de proyectiles y el ataque de más de 200 aviones.
Nuestra sensación era que teníamos muchísimo poder e íbamos a usarlo.
El Enterprise y la flota del Pacífico están a punto de partir para una de las campañas navales más largas de la historia. Será el comienzo de 560 días de guerra antes de volver a casa. 560 días de puro infierno. La armada japonesa no está preparada para el regreso del fantasma gris. Su flota sigue lamiéndose las heridas intentando reconstruirla. En comparación con el arsenal naval de Estados Unidos, la flota imperial se ha reducido a 12 portaaviones, 9 acorazados, un puñado de cruceros ligeros y pesados y destructores. De momento no intervienen. Pero el almirante Chester Nimitz no cede. Machacará las guarniciones enemigas con bombas del Enterprise e infantería norteamericana. Destino Islas Gilbert. Objetivo, tomar el atolón Makin, primero de una serie de bastiones enemigos que deben destruir. Estrategia, bombardear la isla desde el mar y el aire e invadirla.
Las Islas Gilbert se convirtieron en un importante trampolín en la campaña del Pacífico Central. La campaña de Chester Nimitz tenía como objetivo final conquistar las Marianas, pero para llegar a ellas hay que pasar por 3 archipiélagos principales: las Gilbert, las Marshall y las Carolinas, para llegar a Guam y Saipán.
19 de noviembre de 1943. El Enterprise y su grupo naval están a distancia de ataque de su principal objetivo en las Islas Gilbert, el atolón Makin. La invasión será un asalto por 2 frentes. Mientras los marines desembarcan en Tarawa, el Enterprise apoyará la invasión simultánea de Makin por soldados de la 27 División del Ejército. Las 2 fuerzas intentarán tomar los 2 atolones al mismo tiempo. La isla principal del atolón Makin es Butari Tari, una importante base aeronaval con una dotación de casi 800 marineros e infantes de marina japoneses y trabajadores coreanos. Las defensas terrestres de Butaritari incluyen dos barreras antitanque, una al este, cerca de un poblado, y otra al oeste, cerca del muelle de Onchon. Las dos barreras están hechas con troncos, alambre de espino, fortines de cemento y cañones antitanque, conectados por una serie de trincheras. Al sur, a lo largo de la costa, hay tres baterías de 80 milímetros, 10 nidos de ametralladoras y 85 puestos de tiro en las trincheras. En la laguna, al norte, Butaritari es defendida por artillería costera de 80 milímetros, baterías antiaéreas y ametralladoras. Durante seis días, los proyectiles norteamericanos han machacado estas defensas, preparando la invasión. Pero ahora le toca al Gran E provocar conmoción y miedo. Amanece. El Enterprise vira cara al viento y los primeros grupos de ataque se preparan para despegar. 33 bombarderos y cazas ruedan por la cubierta, se elevan y ponen rumbo a Meikin. Su misión es destruir los cañones y fortines enemigos. A 120 kilómetros del Enterprise, la guarnición japonesa de Meikin empieza a despertar. Cuando amanece en el atolón, no se imaginan la fuerza que está a punto de caer sobre ellos. Las tropas cansadas se preparan para otro día de bombardeos. Pero una impresionante nueva arma atraviesa el aire sobre la guarnición japonesa. Es el nuevo caza F-6F Hellcat. Desde Pearl Harbor, los pilotos estadounidenses han luchado contra la velocidad de los Zero japoneses. El caza enemigo ha dominado los cielos del Pacífico durante casi dos años, superando en velocidad y armamento a los Wildcat. Pero eso se acabó. Ahora Estados Unidos introduce un arma que cambiará la forma de hacer la guerra de toda la flota.
La llegada del F-6F Hellcat marca un punto de inflexión en la capacidad estadounidense de aplicar potencia de fuego ofensiva contra los japoneses y, a la vez, defender la flota con eficacia.
Durante su reparación, el Enterprise recibió un escuadrón de los nuevos cazas. De 10 metros de largo y con una velocidad punta superior a los 600 kilómetros por hora frente a los 515 del Wildcat, el F-6F es más rápido y un metro y medio más largo que él. También tiene más potencia de fuego, con un armamento estándar de 6 ametralladoras de 12,7 milímetros con 2.400 disparos y puede lanzar bombas o cohetes no guiados. La Armada de Estados Unidos por fin tiene un caza que supera al legendario Zero.
Es un avión mortal de necesidad con esas ametralladoras. También es resistente y estable. Cambiará el curso de la guerra en el Pacífico.
Al mando del nuevo escuadrón está Bo Choher, uno de los mejores pilotos de caza de la Armada, con tres años de vuelo y una lista de aviones enemigos derribados. Natural de Missouri, Edward O'Hare ya se ha ganado una medalla de honor por destruir 5 bombarderos bimotores en un solo día, convirtiéndose en el primer as de la Marina de la Segunda Guerra Mundial.
Todo el mundo le tenía el mayor de los respetos a Butch O'Hare, porque era valiente. Era un líder nato. Era un héroe. Dejémonos de rodeos.
Ahora en el atolón Meikin, los japoneses están a punto de encontrarse con Butch O'Hare y los nuevos cazas Hellcat del Gran E. Los Hellcat se lanzan desde el cielo acribillando los fortines de la laguna con sus letales ametralladoras. Las tropas enemigas son diezmadas por los disparos norteamericanos antes de que sepan qué ha pasado. A casi 3.000 metros sobre Butaritari, los SBD inician el picado y sueltan sus bombas de 450 kilos. Las explosiones sacuden la isla cuando estallan los depósitos de munición y combustible. La metralla cae sobre vivos y muertos. Un hidroavión biplano Dave despega de la laguna, justo cuando los torpederos del Enterprise llegan a Butaritari. Instantes después, es hecho añicos por el fuego de los cazas del Enterprise. Los TBF Avenger comienzan a lanzar sus bombas de 900 kilos. La artillería pesada machaca las baterías, los búnkeres y las trincheras enemigas y lanza cuerpos humanos por el aire. El doble ataque de los Hellcat y las bombas del Enterprise ha tenido unos resultados espeluznantes. El primer día de batalla de Making es un éxito horripilante. Al terminar un día de feroces combates, la flota de Estados Unidos se prepara para la siguiente fase. 20 de noviembre de 1943. Mientras las tropas de asalto de la 27 División abordan las lanchas de desembarco, la aviación del Enterprise emprende otra serie de duros ataques contra Making. 5:30 de la mañana, el primer grupo de ataque despega de la cubierta del Enterprise. A 100 kilómetros, los japoneses de Making esperan el inminente ataque. De repente surgen oscuras formas de cruceros, destructores y transportes entre la niebla de la mañana. Hay docenas. Los SBD y los torpederos del Enterprise se abaten sobre la isla, dispuestos a mandar a los defensores enemigos al infierno. Los aviones lanzan una serie de feroces ataques contra las posiciones japonesas, mientras los cruceros y destructores se aproximan para dar el golpe de gracia. Ahora con más bombarderos del Enterprise en el cielo y los barcos apuntando al objetivo, la guarnición de Making está a punto de ver aún más de cerca la potencia de fuego norteamericana. ...20 de noviembre de 1943... Atolón Making, Islas Gilbert. El atolón es el primer paso del avance del almirante Chester Nimitz por el Pacífico Central. Bombarderos, torpederos y los nuevos cazas Hellcat rugen en la cubierta del Fantasma Gris para llevar el caos a la base enemiga. La larga cubierta de vuelo es una pista perfecta, pero el Enterprise tiene otro método para lanzar sus aviones. Dos catapultas hidráulicas a babor y estribor de la cubierta de vuelo pueden lanzar los aviones en caso de emergencia. Una vez colocado en la catapulta, se activa un cilindro hidráulico que provoca un empuje que activa las poleas y lanza el avión al aire. Y en Making, el Enterprise está lanzando todo lo que tiene. A 100 kilómetros de allí, mientras los aviones del Enterprise ocupan los cielos, el crucero USS Baltimore y los demás buques apuntan al atolón Making. El Baltimore y los destructores de escolta abren fuego sobre la isla. Las posiciones enemigas tiemblan con los impactos letales de los proyectiles estadounidenses. El Baltimore es el mejor barco de su clase. Construido en Massachusetts en 1942, tiene 205 metros de eslora. Va armado con 9 cañones de 203 milímetros, 38 de 127 y un arsenal de armas automáticas. Ahora las está estrenando en el atolón Making. Las torretas Mark 12 de 203 milímetros del Baltimore tienen un complejo sistema de poleas que traen la munición pesada desde el polvorín hasta la recámara del cañón. El Mark 12 de 203 milímetros calibre 55 puede lanzar un proyectil a más de 27.000 metros. El Baltimore está a la distancia adecuada para asestar un golpe mortal a Making y Butaritari está lleno de objetivos. Solo hoy hará más de 1.300 disparos sobre la isla enemiga. A las 8:30 de la mañana los soldados llegan a las playas mientras las bombas continúan perforando los búnkeres y fortines enemigos del interior. A gran altura sobre las playas, un TBF Avenger solitario del Enterprise observa atentamente la acción. La misión del torpedero es informar de la actividad de la artillería al contraalmirante Kelly Turner, quien dirige todo el bombardeo a bordo del USS Pennsylvania. Este avión es el ojo de toda la operación en el cielo. Volando como artillero del TBF, Alvin Kernan puede ver claramente las oleadas de tropas norteamericanas llegando a la orilla.
Volábamos muy cerca y sobre la playa. Era un asiento de primera, muy bueno. Cuando llegaron las lanchas de desembarco, pensamos que habría una gran batalla, pero cuando alcanzaron la playa, bajaron las rampas sin ningún problema.
Los cazas y bombarderos atacan sin piedad desde el aire los nidos de ametralladoras japoneses, mientras las tropas de tierra comienzan la operación de limpieza de las posiciones enemigas con fusiles, ametralladoras y la artillería de las playas.
Los bombardeábamos mientras los cazas los ametrallaban. Los barcos disparaban a mansalva y había palmeras caídas por todas partes.
Durante los 4 días siguientes, los pilotos del Enterprise y la infantería trabajan coordinadamente. Los aviones del Gran E nunca descansan y cada nuevo día trae sangre y cuerpos despedazados mientras sigue el ataque contra el laberinto de fortines y búnkeres. Pero los ataques aéreos del Enterprise han cumplido su misión. Los japoneses son incapaces de organizar una defensa fuerte.
Estoy seguro de que los soldados japoneses que estaban siendo machacados ese día seguramente pensaban que la habían jorobado con lo que hicieron en Pearl Harbor. Y deseaban poder dar marcha atrás. Estoy segurísimo de que pensaban eso.
El éxito de la invasión de Making es ya una certeza. Para la tripulación del Enterprise, esta batalla es sencilla comparada con los horrores de Guadalcanal. Pero todo está a punto de cambiar. Mientras el Enterprise se aleja de las destrozadas playas de Making, cientos de nuevos reclutas siguen tratando de acostumbrarse a vivir en el Gran E. Hasta ahora, la mayoría de los tripulantes del Enterprise eran voluntarios de antes de la guerra. En 1943, una nueva promoción de voluntarios y reclutas entrará en las filas de la Armada, una nueva generación de marineros y marines.
En 1943 había un gran número de soldados alistados. Los estadounidenses se ofrecían voluntarios o eran reclutados. Y ellos continuaron la lucha contra los japoneses en la campaña del Pacífico Central y en el asalto final a Japón.
Ese verano, mientras el Enterprise se prepara para volver a la zona de guerra, casi el 40% de la tripulación es sustituida por reclutas recién salidos de la Academia Naval. Uno de ellos es el marine Jack Maroney, de Dallas, Texas.
Claro que quería ir al Enterprise. Tenía mucha fama y una ilustre historia, desde luego. Quería formar parte de aquello.
Pero no todos están contentos con su nuevo destino. El teniente de marines Richard Hart llega al Enterprise desde el oeste rural de Virginia. No se lleva una buena primera impresión del Gran E.
La primera vez que vi el Enterprise estaba en un dique seco en Bremerton, en el estrecho de Puget, cubierto de todo tipo de mangueras o tubos o conductos. Y soldadores por todas partes. Ni siquiera parecía un barco, parecía un proyecto mastodóntico que alguien había empezado sin terminar.
Como muchos marines, Hart prefería estar al frente de los fusileros en lugar de sobre la cubierta de un portaaviones.
No me metí en los marines para embarcarme. Me entrenaron para tener un pelotón de fusileros en el cuerpo de marines. Eso era lo que yo quería.
Un marine, sin duda, preferiría estar luchando con la infantería en vez de estar en un barco, porque en un barco es como si estuvieras en la cárcel. No puedes perseguir a otros seres humanos. No puedes hacer aquello para lo que te entrenaron como si estuvieras en infantería.
Pero con el barco en el mar y de nuevo en zona de combate, el teniente Hart ve con otros ojos el buque que se ha convertido en su hogar.
Nunca pensé que pudiera haber algo tan grande. No creía que nada pudiera ni tocarlo. Me parecía totalmente invencible.
Ahora, en las Islas Gilbert, Richard Hart está a punto de descubrir que cuando los japoneses atacan, ningún barco es invencible. 25 de noviembre de 1943, 7 de la tarde. Es el día de Acción de Gracias, 5 días después de comenzar la invasión de Making. Pero en las aguas que rodean el atolón no hay tiempo para rezar. Las bengalas estallan en los cielos sobre el USS Enterprise y su fuerza. Instantes después, bombarderos bimotores japoneses se acercan a toda velocidad. El acorazado North Carolina y los destructores de escolta abren fuego y derriban al enemigo. Pero el Enterprise no dispara. Casi 2 años de combate en la Guerra del Pacífico han enseñado a la tripulación que las balas trazadoras de sus cañones antiaéreos solo señalan la posición del barco en la oscuridad de la noche. Hoy deja el trabajo a los demás buques. El cielo se ilumina con los proyectiles de la escolta. Para el teniente Hart y sus marines, este es el primer roce con el enemigo. Los soldados de infantería de marina van a sus puestos de combate y esperan la orden de disparar.
Nunca antes había visto la guerra y quería verla bien. Así que me subí a una caja de municiones para ver mejor. Había un sargento mucho más sabio sentado a mi lado y me dijo: teniente, será mejor que baje. Ese no es un buen sitio. Por suerte, bajé y creo que medio segundo después de pisar la cubierta hubo una explosión.
Un trozo de metalla del tamaño de la mano de Hart se estampa contra la protección donde estaba segundos antes. Podía haber partido al marine por la mitad.
Eso me enseñó que fue una tontería sacar la cabeza cuando no debía.
Los artilleros del Enterprise contienen su fuego mientras la batalla se recrudece. Si disparan, sus armas pueden tener el mismo final que el Chicago.
Estábamos con los cañones quietos, sin defendernos. Estábamos bien protegidos por los acorazados y cruceros y, por supuesto, por los destructores del grupo naval. Los japoneses se iluminaban con bengalas y parecía que estábamos en un partido de fútbol en un estadio.
El fuego de su artillería convertiría al Enterprise en un objetivo importante.
Cuando se disparan muchas armas es como un árbol de Navidad. Todo está iluminado y señalando su posición. Si no hay ninguna luz, pero un arma dispara durante 20 segundos más o menos, el enemigo podría localizar su posición.
El fuego del acorazado North Carolina derriba un Betty. En cuestión de minutos el ataque ha terminado. Los japoneses no han conseguido hundir un solo barco estadounidense. El Enterprise está a salvo. Ha sobrevivido para ver otra puesta de sol en los trópicos. A la mañana siguiente, los comandantes estadounidenses deciden que hay que hacer algo más para proteger el Enterprise cuando cae la noche. Durante años, la Armada y el ejército japoneses han usado intensamente entrenamientos y tácticas nocturnas y saben que la flota americana no tiene experiencia en esa estrategia. Casi 2 años después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la noche sigue siendo una de las mayores amenazas. Si la Armada quiere proteger sus portaaviones por la noche, tendrá que adaptarse a la estrategia de ataque nocturno que los japoneses emplean contra ellos.
Por entonces, teníamos a bordo a un comandante de aviación llamado Bill Martin, que estaba muy interesado en el vuelo nocturno. No podía quitárselo de la cabeza y finalmente convenció a los mandos para hacer algunos experimentos.
Por primera vez en la Guerra del Pacífico se lanzará una operación aérea nocturna desde un portaaviones americano. Y el as Butch O'Hare, condecorado con una medalla de honor, responde a la llamada para dirigir un grupo de voluntarios en esta misión.
Alguien como Butch O'Hare, que se presenta voluntario para despegar de un portaaviones por la noche y por primera vez, ¿qué nos dice eso de él? Nos demuestra que es un verdadero profesional. Y puedo asegurar que es la clase de tipo que se presenta voluntario para que no lo tengan que hacer los colegas.
Los voluntarios de O'Hare reciben el apodo de Panteras Negras. Su objetivo, defender al Enterprise y su fuerza de los ataques nocturnos que se han cobrado docenas de barcos. Estrategia. 3 cazas Hellcat y un torpedero Avenger guiado por radar tratarán de interceptar cualquier ataque aéreo japonés que se produzca durante la noche. El radar del Avenger hará posible toda la operación. Será literalmente el ojo en el cielo. Sin él, O'Hare y sus pilotos volarían a ciegas. Diseñado por ingenieros del MIT, el pesado radar que lleva el TBF localizará los aviones enemigos y guiará a los cazas de O'Hare hasta que estén a tiro. Alvin Kernan pilota el Avenger equipado con radar.
Teníamos que subir, y entre el radar del barco y el del torpedero debíamos encontrar atacantes japoneses y guiar a los cazas hasta ellos. No tenía miedo, lo recuerdo. El miedo era cuando se estaba en la cubierta. Luego, cuando nos metíamos en el avión, levantábamos la placa protectora y nos encerrábamos allí, no había manera de salir. Así que el miedo parecía irse.
Cuando cae la noche, los aviadores del Enterprise se preparan para su misión imposible.
Miré a Butch mientras subía a su avión esa tarde del 26 y parecía que llevaba el mundo sobre los hombros.
A las 6 de la tarde, los tres cazas despegan en busca de aviones enemigos. 7 de la tarde. Ya es seguro que los Panteras Negras van directos hacia una flota de bimotores Betty que se acerca al Enterprise y su grupo naval. Kernan y sus camaradas pueden distinguir claramente cerca de 20 bombarderos japoneses en distintas formaciones, todas rumbo al Enterprise y su fuerza. El TBF se acerca a 200 metros de un Betty y dispara.
Entonces ellos empezaron a disparar contra mí y empecé a asustarme.
Los dos aviones abren fuego el uno sobre el otro. El Avenger hace arder al bombardero enemigo. A 5 kilómetros de distancia, O'Hare y su compañero pueden ver las trazadoras del Avenger y observan el avión enemigo caer envuelto en llamas al mar. Los cazas aceleran para acercarse al TBF. Entonces, el Avenger derriba otro Betty japonés. De algún modo, un Betty se coloca por detrás y por encima del caza de O'Hare. El avión enemigo dispara balas de 7,7 milímetros al Hellcat de O'Hare. El famoso aviador está atrapado en una lluvia mortal de plomo. Repentinamente, el avión de O'Hare gira y desaparece en la oscuridad. Nunca volverán a verlo. El ataque nocturno japonés ha sido rechazado, pero la pérdida de O'Hare es devastadora para la tripulación del Enterprise. Uno de los mejores soldados del barco y de Estados Unidos ha desaparecido. Ni su avión ni sus restos serán recuperados jamás.
Fue doloroso para nosotros que lo derribaran. Creo que por todo el barco se sintió la tristeza. Perdimos a un verdadero héroe cuando perdimos a Butch.
La primera misión de combate nocturno de Estados Unidos ha costado la vida a uno de sus mejores ases y el futuro de esta nueva estrategia es incierto. Pero pese al trágico destino de Butch O'Hare, el Enterprise ha lanzado con éxito la primera intercepción aérea nocturna. De nuevo, el Gran E acaba de hacer historia. Guiados hasta la cubierta de vuelo, los Panteras Negras sorprendentemente llegan a bordo a las 9 de la noche.
Es un gran momento, porque antes los cazas que volaban protegiendo al portaaviones operaban casi exclusivamente de día. Pero desde el 26 de noviembre de 1943 pudieron hacerlo de noche.
Cuando noviembre se acerca a su fin, las Islas Gilbert están en manos estadounidenses. A diferencia de la campaña por Guadalcanal, que duró meses, la Armada americana tiene ahora la capacidad de asestar un golpe definitivo más rápidamente. Lo que ha empezado en Macon y Tarawa continuará hasta que el enemigo esté de rodillas. Para el poderoso Enterprise, el Fantasma Gris acaba de comenzar una larga campaña. Y esta vez no regresará a Pearl Harbor.
Eran lugares de culto y de encuentro. Pero hasta hace poco desconocíamos que los templos de la antigüedad albergaban los más avanzados inventos de su época. Desde estatuas que lloraban sangre a tormentas artificiales o carruajes que levitaban, revelamos los secretos de las máquinas de los dioses en Grandes Descubrimientos.
Something.
decenas de testigos.
Estos pájaros eran totalmente negros.
Con unas patas excepcionalmente fuertes y garras muy afiladas.
Unos 2 metros y medio de altura, la tercera parte de un poste de teléfono.
Historias de terror.
Nunca había visto un pájaro tan grande.
Recuerdo todo lo que pasó aquel día. No lo he olvidado. He tenido muchas pesadillas con aquello.
Pero nadie les cree.
Hay miles de informes de avistamientos de pájaros gigantes. No podemos descartar totalmente la posibilidad de que existan.
El pájaro de trueno. Hoy en Monstruos de Leyenda. El USS Enterprise, el barco de guerra más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, el peligro puede acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Revive las batallas históricas más brutales a través de gráficos 3D de última generación y los testimonios de los soldados que participaron. Una espectacular serie que no te puedes perder. Batalla 360, todos los miércoles a las 11, solo en Canal de Historia.
El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Los océanos son surcados por enormes superpetroleros y portacontenedores que pueden medir 800 metros de longitud y pesar 135.000 toneladas a plena carga. Estos gigantes marinos son tan altos como edificios de 15 plantas y navegan a velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, impulsados por hélices que pesan 100 toneladas. ¿Cuál es el origen del conocimiento que permite construir y diseñar estos enormes barcos? La respuesta es la antigua Grecia. Hola, soy Michael Gillen y me encuentro a bordo de una réplica de un trireme griego de hace 2.500 años. En su época era tecnología punta. Es el precursor de los barcos de guerra actuales. El origen de las cosas. La antigua Grecia, la construcción moderna de barcos. En muchos aspectos, el trireme es el precursor de los destructores y las fragatas actuales. Rápido, maniobrable y dirigido por una tripulación muy preparada.
El trireme era un barco increíble debido a que tenía una gran potencia, pese a ser un navío muy ligero. Ligero, rápido y letal. Su arma era su esporón, un saliente de madera recubierto de bronce que se encontraba en la proa de la embarcación. Durante la batalla, el objetivo del trireme era chocar por detrás con el barco enemigo y retroceder muy rápidamente antes de que él pudiese abordarlo.
Hoy en día el mar sigue siendo un misterio. El 90% del fondo marino nunca ha sido cartografiado. Pero gracias a los antiguos griegos, personas como Arquímedes, Aristóteles y Ptolomeo, disponemos de herramientas náuticas con las que explorar el mar con seguridad y así a largo plazo descubrir sus secretos más profundos y oscuros.
Extremadamente sangrientos y crueles. Se dice que sacrificaron a 80.000 personas en tan solo 4 días. ¿Eran los aztecas capaces de tales barbaries? Para descubrir la cruda verdad tras la civilización azteca, Josh lo hará todo. Los aztecas, en Buscando la Verdad.
Esta puerta da acceso a la mayor red subterránea construida por el ejército británico. Capillas, estaciones eléctricas, trenes, un hospital, una ciudad entera enterrada y olvidada hasta ahora.
Regresa Ciudades Bajo Tierra, solo en Canal de Historia. En primavera de 1907, un hombre observaba a un obrero en un tejado. De repente tuvo una visión. ¿Qué pasaría si el obrero se cayese del tejado? Teorizó que el hombre no sentiría su propio peso, como si la gravedad no existiera. Después empezó a cuestionar la propia gravedad. De ese pensamiento surgiría años más tarde la teoría de la relatividad. Y ese hombre sería una de las mentes más brillantes de la historia. Albert Einstein. En Canal de Historia.